sí, también, ¿qué le parece? Así no estoy solita. ¿Verdad que están lindas? Hace rato hablábamos del cuadro, que cada quien tiene su propia interpretación.
Hice la pata.
Y te da la ventana. Ay, qué buena onda. Qué buena onda.
A pesar de todo, hay con mucha confianza en la
gente. No, qué buena.
Ella muy bien.
Hola. Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo día del Encuentro Internacional por una Cultura de Paz, organizado, como saben, por la Universidad de Milán Bicocca, la UNESCO y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de ayer a la Mesa Magistral de Apertura y a los diálogos de las Mesas 1 y 2, donde se abordaron los temas: el cuerpo como locus de la violencia y el papel de las artes frente a la violencia. Hoy estamos en la mesa 3. El día de hoy conversaremos acerca del lenguaje de la violencia y la migración, un tema vasto, como saben, complejo, que ya estuvo presente desde luego en las charlas de ayer. La violencia contra las personas migrantes sintetiza quizás todas las violencias, pues ejercen contra ellas dos grandes tipos de violencia: la institucional, de sus lugares de origen, que les condena a la pobreza, la precariedad y la inseguridad en todos los sentidos, y la social, de los lugares de paso y de llegada, que les rechaza, rehuye o extermina. La migración, no nos olvidemos, es un producto social, nos compete a todos y a todas. De modo que la violencia contra las y los migrantes es una fisura en nuestra humanidad. Es resultado de una violencia sistémica. Ayer se hacía énfasis en que toda cultura es naturalmente mestiza, una mezcla, y que los seres humanos hemos migrado siempre. Somos, por tanto, seres fronterizos, transfronterizos. Tenemos el derecho de habitar en cualquier espacio de este oikos, de esta casa común. Pero como sabemos también, es un derecho conculcado. De modo que de esto hablaremos en este panel de lujo el día de hoy con nuestra y nuestros invitados, para hablar del fenómeno migratorio, de la gente que camina en busca de un futuro mejor. Las personas que nos acompañan hoy tienen experiencia en el lenguaje, en la narrativa, en la investigación y en la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor tenerlos aquí. Voy a presentar a nuestra y a nuestros participantes. Enseguida les daremos la palabra para una intervención, para una exposición, y posteriormente pasaremos a unas preguntas. Como saben quienes estuvieron ayer en el primer día de este encuentro, el padre Alejandro Solalinde nació en Texcoco, es un sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos de los migrantes, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano y es director del albergue Hermanos en el Camino, que proporciona asistencia humanitaria e integral, además de orientación a los migrantes de América Central y América del Sur en su paso hacia los Estados Unidos. En el 2013 también lo vimos participar en esta cinta que ha dado la vuelta al mundo, que es La Jaula de Oro, del director español Diego Quemada Díez, entre otras tareas y otros compromisos. Tenemos con nosotros a Eduardo Antonio Parra. Él nació en León, Guanajuato, es narrador, ha sido ganador de varios premios nacionales de cuento, entre ellos el Efrén Hernández, convocado por el Instituto Cultural de Guanajuato. En el año 2000 obtuvo el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo, convocado en París por Radio Francia Internacional. Ha sido becario del Fonca en la categoría de jóvenes creadores, tanto en cuento como en novela, igualmente del Sistema Nacional de Creadores de Arte y de la John Simon Guggenheim Foundation. Es autor de los libros de relatos Los Límites de la Noche, Tierra de Nadie, Nadie los vio salir y Parábolas del Silencio, que ya los títulos son fantásticos. Y de las novelas Nostalgia de la Sombra y Juárez el Rostro de Piedra. Su libro Tierra de Nadie ha sido traducido al inglés, francés y portugués, y otros de sus cuentos han aparecido, además de en estos idiomas, en italiano, alemán, danés, húngaro, esloveno y búlgaro. Asimismo, su novela Nostalgia de la Sombra ha sido vertida a la lengua italiana. Colabora con regularidad en suplementos culturales y revistas de circulación nacional, con crónicas, relatos, ensayos y reseñas. En 2009 fueron recopilados la mayoría de sus cuentos en el volumen Sombras detrás de la ventana, libro que obtuvo el premio de literatura Antonin Artaud en 2010, otorgado por la Embajada de Francia en México. Y en 2011 apareció en Francia una traducción de Los Límites de la Noche. Ha sido editor también en el Consejo para la Cultura de Nuevo León y desde hace 18 años se ha desempeñado como editor independiente para varias casas editoriales. Ha impartido además más de 100 talleres literarios por todo el país, ha coordinado congresos como el Encuentro Internacional de Escritores de Monterrey en más de 6 ocasiones, ha sido conferencista en el Instituto de Cervantes de Berlín, en la Universidad de San Diego, California, en Buenos Aires y en otras universidades mexicanas. Ha sido jurado también de más de 100 certámenes literarios nacionales e internacionales. Participa, por tanto, es un participante activo en festivales, congresos en varios países del mundo y ha dado cátedra también en la UNAM y en otros lugares en el extranjero. Nos acompaña también, y ella la consideramos de casa, si así nos permite todavía decirlo, Tania Ramírez Hernández, que es directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación de CONAPRED, especialista en lingüística y género. Estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la UNAM, cuenta con estudios de doctorado en Lingüística y Teoría de la Literatura por la Autónoma de Madrid. Ha trabajado en el Colegio de México como asistente de investigación en la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, a cargo del área de vinculación social. Ha estado también en campamentos de trabajo comunitario y tequio en comunidades rurales, así como en proyectos de cuidado del medio ambiente y campañas de alfabetización por más de 10 años. Es integrante de la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Hijos México, de la Cabaretiza y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Ha tenido participaciones sobre derechos humanos en seminarios nacionales e internacionales, colaboraciones en radio, televisión y prensa escrita. Es coautora del libro El México Indignado y Caminos por la Igualdad. Fue columnista del suplemento de H de Milenio con el tema Lenguaje y Derechos Humanos. Ha participado también como jurado en festivales de cine como Docs DF y Contra el Silencio Todas las Voces. Y esto lo recalcamos, fue directora fundadora del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz aquí en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenida, bienvenidos. Si están de acuerdo, entonces pasaremos a su exposición. Me pide el padre Solalinde que él al final. ¿Quién quiere comenzar? Es una exposición en general sobre este tema que está sobre la mesa. Todos ustedes tienen, como dijimos ya, como se notó en su currículum, una experiencia en la narrativa, en la investigación y en la defensa desde cada espacio de cada uno a uno de los derechos humanos. ¿Quién quiere comenzar? Tania Ramírez.
¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Muchas gracias. ¡Qué nivel! Así, está muy bien. Así hay que hacerle. Primero que nada, de verdad, gracias por la invitación. No es protocolo. Me hace muy, muy feliz estar en una coordenada que me haya hecho volver a esta queridísima universidad y felicitar el esfuerzo de todas y todos los docentes, autoridades universitarias, gracias rectora, y todo el trabajo que implica, y lo sé, armar una cosa de estas, ¿no? Entonces, qué bueno que se sigan haciendo este tipo de encuentros que nos reten intelectualmente también, más allá de lo que sucede en sus aulas, que espero que sea muy retador también. Quizá voy a centrar un poco mi participación en algo que me toca decir en tanto funcionaria del CONAPRED, porque ustedes saben que por motivos venturosos, pero yo misma tuve que migrar laboralmente de esta universidad. Entonces, quiero contarles un par de cosas que tienen que ver con el asunto de la migración, mirados desde lo que hacemos para eliminar y para combatir la discriminación. Quizá lo primero, y haciendo honor a la verdad, sería decir que el tema de la migración lleva muchos años aquí, lleva décadas sucediendo, y la verdad es que hemos tenido un despertar lento como sociedad, ¿no? Yo recuerdo desde hace más de 10 años, quizá 15, ya escuchar las primeras alertas de las organizaciones que hablaban sobre el fenómeno migratorio, y nosotros nos quedamos con la idea de que eran los mojados, que era un fenómeno que teníamos olvidado y que era parte de la vida de nuestros connacionales, a los que decidíamos de alguna manera, casi castigadoramente, pues hacer a un lado porque habían decidido buscar futuros en otros lugares, ¿no? Este es un asunto que lleva muchos años palpitando y no haberle prestado atención oportunamente hoy nos enfrenta con una problemática mayúscula, pero más allá de centrarlo en un sentido de problemática, me gustaría abordar con ustedes la posibilidad que estos viajes y que en general la movilidad humana propicia, ¿no? Por supuesto que hay mucho respecto de violaciones a los derechos humanos, algunas de ellas graves, que se cometen en contra de la población migrante, dado que en su tránsito por nuestro país están en una condición más vulnerable. Pero también es un hecho que las migraciones son oportunidades, ¿no? Las migraciones no solo son búsqueda de oportunidad para la persona que sale de un lugar y va hacia el otro, sino representan una oportunidad humana para quienes observamos desde un lugar lejano y confortable, que yo quisiera que problematizáramos eso incluso, lo que eso implica, ¿no? Primero decirles que para entender lo que puede querer decir la migración en un sentido humano y amplio, podríamos emplear este famoso concepto de la interseccionalidad, que seguro algunos y algunas de ustedes saben, que es observar los múltiples niveles de experiencia de vida y en este sentido que les voy a contar, las múltiples discriminaciones que se pueden vivir en la experiencia migrante, de manera que entendamos que la migración no es una, sino que hay tantas experiencias de migración como personas que deciden recorrer un camino, ¿no? Me resulta muy importante señalar algunas de ellas como la interseccionalidad que tiene la migración y la discapacidad. Hace algunos años en esta misma universidad recibimos a una caravana de migrantes mutilados, es así como se llamaban, porque en su paso por las vías y en su intento por subir a la bestia, y no solo eso, sino también a veces por agresiones directas del crimen organizado, vivían ataques físicos o accidentes que les hacía pues, perder alguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir migrar sin pies, ¿no? ¿Qué quiere decir intentar alcanzar un sueño si te han cortado las manos, los dedos? Perdón por hablar así de crudamente, pero esa es la realidad también que se está viviendo allá, ¿no? Interseccionalidad también si imaginamos algunos grupos de población como las mujeres trans, ¿no? Ustedes saben que decimos mujer trans porque ese es el género con el que se identifican en el tránsito. Déjenme, aquí puedo tomarme esa licencia poética, en la migración de una identidad sexogenérica a otra. Hay mujeres trans que están migrando de sus países de origen en una auténtica búsqueda por la supervivencia, ¿no? Amenazas de vida, ataques directos y pasan por nuestro país arrastrando esta historia y arrastrando esta experiencia de, de, de doble discriminación, ¿no? La de haber salido de sus países por una cuestión de amenaza y la discriminación que a veces implica pertenecer a este grupo de la diversidad sexual. Obviamente, a su paso por México, pues no pensamos que les arrojamos flores, ¿no? En el CONAPRED hubo el año pasado, justamente en el mes de octubre, que es un mes que se identifica con las causas trans, una queja cada semana por amenazas, agresiones y a veces hasta asesinatos, ¿no? Las mujeres trans se atreven a poner en cuestión el ser varón y son varones que decidieron renunciar a su masculinidad para ser mujeres y eso se castiga a veces hasta con 80 puñaladas, ¿no? Esas son las personas también que están migrando y que pasan por nuestro país, ¿no? El amplio espectro de la movilidad humana nos hace hablar de migración, pero también de personas desplazadas, también de jornaleros agrícolas, también de personas refugiadas. Y la verdad es que en todo esto hay historias fascinantes, ¿no? No solamente hay historias de horror, que las hay y no hay que cerrar los ojos ante ellas, pero hay también historias fascinantes. Les voy a contar una que nos haría regresar hacia 1620 y algo, con un individuo de nombre Yanga, no a mucha gente le suena, que fue el primer libertador de las Américas, ¿no? Y que estuvo en Veracruz, acá al lado. Se trató de un esclavo negro que vino como esclavo en los tiempos de la colonia, cuando de pronto ciertas enfermedades o incluso la guerra hacía que la población indígena en este país decayera en número, empezaron a traer esclavos negros, ¿no? Esta es la historia de nuestro país y es quizá una de las primigenias historias de migración y una de las más invisibilizadas, ¿no? Yo quisiera llamarnos a repensar nuestra identidad nacional incluso del lado de la propuesta vasconcelista de la raza cósmica y de eso que nos han enseñado desde que éramos niños y niñas en la primaria respecto de que la historia de nuestro pueblo, como lo conocemos ahora, es una historia de mestizaje en donde hubo un encuentro entre españoles y pueblos indígenas. Imaginemos una mujer nahua o totonaca de Veracruz que un día se encuentra con un barbado lleno de metal y dos meses después se encuentra con un africano negro. O sea, eso nos hace replantearnos nuestra historia misma, ¿no? Y son historias de migración en los albores de los tiempos de nuestras tierras que nos tendrían que hacer pensar no solo cómo entendemos la migración, sino cómo entendemos la mexicanidad, ¿no? Por cierto que en esta universidad hubo hace algún tiempo un proyecto estudiantil sobre Améfrica, el legado de África en las Américas y en México, y es algo a lo que la verdad no le debemos de perder la pista, en parte porque es una deuda con estos pueblos que se han mantenido invisibilizados, ¿no? La migración también relacionada con la memoria, y eso es algo que se ha hablado el día pasado y se va a estar hablando en las siguientes mesas, genera también algo que yo describiría como un efecto de rebote ante la geopolítica del expolio, ¿no? Las lógicas de migración tienen mucho que ver con dónde están los recursos y el dónde están los recursos no es algo que sucede naturalmente como si la lluvia generara plantas y listo, ¿no? Estas migraciones que hacen que África migre hacia Europa, estas migraciones que hacen que América Latina migre hacia el norte, responden también a un efecto de rebote de cuál ha sido el diseño geopolítico de la extracción de minerales, del agotamiento de las tierras, de la explotación de las personas. Y tendríamos que ser muy críticos y recordar que ese también es un origen del fenómeno de la migración y no simplemente pues que Latinoamérica es un poco más pobre que otros países del mundo y que por eso la gente migra buscando un futuro mejor, ¿no? Hay una lógica detrás de eso y desnudarla y ser críticos ante eso es fundamental, ¿no? La migración también genera aportes riquísimos, ¿no? En últimos tiempos hemos hecho un esfuerzo, al menos desde el CONAPRED y desde otras muchas organizaciones, para visibilizar los aportes que la migración latina generan a los Estados Unidos. La cantidad de premios Emmy, de astronautas, de conductores de televisión, de personas levantando edificios, de personas que tienen en sus manos un buen porcentaje del Producto Interno Bruto, son personas latinas, ¿no? Entonces, no solamente son personas que van a los lugares en busca de recursos y de mejores condiciones de vida, sino son personas que también aportan y mucho a las economías de los países a los que van. Desde la formalidad o desde la informalidad, hay también ahí una clave de lectura desde el beneficio económico, incluso que la informalidad también genera para ciertos sectores, que vale la pena verse, ¿no? Historias fascinantes. Una de ellas es la de, y la quiero traer a colación, es un libro que tenemos en el CONAPRED, la historia de Pedro Telún, un refugiado guatemalteco, que inició sus días como un niño jornalero del café. Por ser indígena se vio expuesto a situaciones de explotación en el lugar en el que trabajaba. Esto lo hizo tomar cierta conciencia política, organizarse en los tiempos de las guerrillas o el conflicto armado en Guatemala. Esa organización le hizo llegar a tomar las armas. Él colocaba bombas en el territorio. En un accidente, una de ellas le generó graves daños físicamente y eso lo hizo cruzar la frontera. Lo que Pedro Telún tuvo que vivir una vez pasó a nuestro país, quizá fue peor de lo que estaba viviendo en Guatemala, ¿no? Fue objeto de discriminación por su origen, por ser guatemalteco, por ser indígena, por ser pobre, por tener discapacidad. En esos años el diseño del metro, bueno, no es que ahora sea perfecto, pero la accesibilidad era peor que antes. Cayó en las vías del metro, tuvo un accidente brutal, en fin. Esas son también las historias fascinantes de cómo en una sola experiencia de vida se pueden observar distintos grados de discriminación que pueden partir por el simple hecho de cuando una persona decide moverse de su lugar de origen, ¿no? Vuelvo un segundo al asunto de los aportes que hace la población latina en los Estados Unidos para decir que me parece que incluso ante las recientes noticias de la cancelación de DACA y respecto de la cantidad de personas y de historias que han empezado a fluir, ahora no solamente de aquí para allá a los Estados Unidos, sino de regreso, esta tarea que tenemos de repensar nuestra identidad nacional, no solo a la luz de nuestra tercera raíz afro, sino de la binacionalidad, pues es una tarea urgente o nos va a agarrar dormidos y con los dedos en la puerta, ¿no? O sea, es fundamental pensar la mexicanidad a la luz de la binacionalidad, ¿no? Hay un montón de niñas, niños, dreamers en su momento, pero también otras personas mexicoamericanas que nos están interpelando respecto de los viajes que deciden emprender o que a veces se ven forzados a emprender, a pensar no únicamente en las dinámicas de las fronteras, sino a pensar en las dinámicas de este lado, ¿no? De quienes nos quedamos acá. Para cerrar esta parte de mi participación, me gustaría traer a colación una noción que construimos en el Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz, y seguramente Paolo Paliay hablará de eso en la mesa que viene, y tiene que ver con por qué me parece muy atinado haber escogido una mesa que hable de migración en estas jornadas para pensar la paz. La paz se hace con los otros, no con nosotros, ¿no? La paz se genera en el encuentro con aquel que piensa distinto a mí, aquel que tiene otra religión, aquel que tiene otro tono de piel, incluso aquel que tiene otra ideología, ¿no? Más allá de un ejercicio de tolerancia soft, es un asunto de no violencia activa y muy retadora, ¿no? Y me parece que la migración en este sentido nos obliga a pensar en cómo todas estas historias de vida, cada una de las personas que transitan nuestro territorio, muchas de ellas para quedarse aquí, otras de ellas para seguir en su camino al norte, nos interpelan también respecto de cómo nos manejamos frente a la otredad todavía, cómo seguimos pensando que somos una sola cosa cuando en realidad ser humanos es una experiencia diversa por sí misma. Y pues recordarnos que la inclusión, incorporar a todas estas experiencias, incorporar a todas estas personas, incorporarlas a nuestras sociedades en pleno ejercicio de derechos, no nada más darles chance, sino en pleno ejercicio de derechos, es algo que amplía nuestro mundo, ¿no? Es una suerte de viaje maravilloso para el cual tampoco tenemos que desplazarnos tanto y solamente tenemos que observarnos, ¿no? Tenemos que mirarnos, tenemos que aceptar, escuchar las historias de las otras personas y a veces ese viaje hacia la ampliación de nuestros mundos y el derribamiento de esas fronteras que a veces conservamos en nuestra concepción de los demás puede ser uno de los retos a los que esta problemática, que es más una oportunidad que un problema de la migración, nos pueda atraer, ¿no? En el mirarnos, en el reconocernos, en el escuchar las historias de las y los demás, estamos también haciendo un viaje virtuoso y estamos sembrando la semilla de la paz y el respeto de los derechos de esas personas con las que nos encontramos, ¿no? Yo aquí le pararía.
Muchísimas gracias, Tania. En efecto, y es algo que se planteaba ayer precisamente por el padre Solalinde, diciendo que el fenómeno de la migración puede ser un espacio de oportunidad y un aprendizaje para todos, para todas, a partir de las historias en las que nos podemos reflejar. Bueno, Parra, ¿sí?
Buenos días. Bueno, quiero agradecer la invitación al claustro de Sor Juana, a Carmen, a todo el equipo académico. Es un gusto estar aquí otra vez. Yo voy a centrar ahora sí mi participación en el lenguaje de la violencia, que es algo que desde hace más o menos 10 años le estamos dando la vuelta a muchos escritores, qué está pasando con el lenguaje a partir de lo que se vino a México. Si, como asegura el escritor hebreo David Grossman, cuando una sociedad, un país, experimenta durante un largo periodo de tiempo una situación de violencia extrema, quienes lo habitan sienten que su universo se reduce un poco más cada día, entonces es preciso reconocer que tras los últimos lustros a los mexicanos nos queda muy poco México. Y aunque en su colección de ensayos Escribir en la Oscuridad, Grossman alude sobre todo a la desgracia sostenida que desde hace tiempo sufre el Estado israelí a causa de varios conflictos bélicos, las condiciones que describe y en las que reflexiona son tan universales que resulta fácil aplicarlas a nosotros. Es cierto, México no es Israel y tampoco se halla en estado de guerra con las naciones vecinas, pero sus batallas internas han sido tan brutales y han causado tantas bajas entre la población que quizá no sea exagerado afirmar que durante los últimos años la nación, además de desangrarse, ha estrechado cada vez más el horizonte de sus habitantes, disminuyendo sus libertades y hasta ha empobrecido de un modo notable su lenguaje, lo que debe preocuparnos en especial a los escritores. En el ensayo que abre el volumen mencionado, Escribir en una zona de catástrofe, el novelista declara, cito, «También puedo hablarles del espacio vacío que muy lentamente se abre entre el hombre, el individuo y la situación externa, violenta y caótica en la que vive y que condiciona su existencia en casi todos sus aspectos. Este espacio nunca permanece vacío, sino que se llena rápidamente de apatía y de cinismo y por encima de todo, de desesperanza. Nadie podría negar, termina cita, nadie podría negar que los aspectos que señala, apatía, cinismo y desesperanza, constituyen una tercia de vicios reconocible entre nosotros. Vicios que reflejan un estado de ánimo general, nada nuevo, pues viene de mucho antes de la llamada guerra contra el narco, aunque se haya recrudecido desde que el Ejército Nacional dejó los cuarteles para salir a las calles. La apatía, cuya manifestación más popular y repetida es el abstencionismo, en las elecciones, está presente entre nosotros, salvo contadas excepciones, desde los inicios del último tercio del siglo anterior, cuando los mexicanos nos dimos cuenta de que, no importa quién nos gobierne, el país tan solo empeora con el paso del tiempo. Sin embargo, Tal vez sea mucho más nociva la apatía cotidiana que inmoviliza las reacciones de los ciudadanos, llevándolos a creer que mientras las tragedias no los toquen en forma directa, no es necesario alzar la voz, ni hacer ni decir nada, que lo malo tiene que pasar por puro agotamiento tal vez, y que cuando menos lo pensemos, todo volverá a ser como antes. Sí, pero ¿cómo cuándo antes? Una apatía que no es más que un signo del miedo y que la mayoría de la gente adopta en semejanza a las avestruces que esconden la cabeza, suponiendo que mientras no se vea, no se escuche y no se sepa nada de lo terrible que ocurre un poco más allá, es posible vivir con cierta tranquilidad. La mayor parte de quienes no ocultan la cabeza y no sienten miedo, o al menos creen no sentirlo, optan por el cinismo. Pero no se trata de un cinismo filosófico que está más allá de todo conocimiento, sino del cinismo ramplón, pedestre, que al hacernos sentir superiores desde un punto de vista moral, pues no tenemos nada que ver con la delincuencia ni con la corrupción del gobierno, nos permite insensibilizarnos, es decir, evitar toda empatía con las víctimas de la violencia y expresar opiniones despectivas como si lo ejecutaron es porque andaba metido en algo. ¿Cómo no quería que lo secuestraran si siempre andaba en esos antros nada recomendables? O seguro andaba vestida de modo provocativo, por eso le pasó lo que le pasó. La apatía, el miedo, la falta de empatía y el cinismo son síntomas de una enfermedad nacional bastante extendida, que seguro tiene uno de sus orígenes en la desesperanza. Pero ¿de dónde viene la desesperanza? De la certeza de que las cosas no cambiarán, al menos no para mejorar. Porque eso es precisamente lo que nos dice la experiencia de por lo menos los últimos 50 años. Un desaliento que comenzó a gestarse en tiempos de los abuelos de las actuales generaciones de jóvenes, con el declive del llamado milagro mexicano y el inicio del endeudamiento nacional, y que se afianzó entre los mexicanos, entre crisis financieras, devaluaciones, desempleo, fraudes electorales, terremotos, accidentes catastróficos y la consolidación de los grupos delincuenciales que para entonces ya se extendían en todo el país. Se trata de una desesperanza que lleva madurando entre nosotros desde más de media centuria, que se ha enquistado con firmeza, de la que sería muy difícil deshacernos aun cuando el estado de cosas mejore. Una desesperanza que inmoviliza, que castra, que encoge nuestro universo y nuestro futuro al hacernos pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Y lo fue, no porque en el pretérito haya habido una época dorada, sino porque simplemente en cada año que retrocedamos en la historia del país, había menos violencia, menos miedo, menos miseria, menos estrechez de miras. En una situación así, cuando los ciudadanos se encuentran dominados por la apatía, el miedo, el cinismo y la desesperanza, es natural que en cada uno de ellos se desarrolle en diferentes grados la insensibilidad. Una insensibilidad útil, dice Grossman, pues, cito, me habré protegido de mí mismo tanto como habré podido con la ayuda de un poco de indiferencia, de inhibición y de ceguera deliberada y mucho de autoanestesia. Así como el imperativo principal es protegerse en medio de su desaliento, el individuo debe buscar un refugio estrecho a donde no lleguen los peligros, las acechanzas, las amenazas, un reducto existencial, un sitio pequeño, diminuto, mejor. Y ya allí, limitar sus emociones, sus sentimientos y sensaciones a los que sean menos desagradables, menos angustiantes. Que las tragedias, las desgracias y los duelos queden afuera, que no me toquen, que me dejen en paz, yo no tengo nada que ver con ellos. A mí qué me dicen, eso no me viene ni me va. Esos muertos, esos secuestrados, esas violadas, no son mi problema, no quiero saber nada. Una insensibilidad comprensible, sobre todo porque es automática y surge del interior del mismo individuo, no por una falta de carácter, sino en respuesta a una necesidad de supervivencia, a manera de estrategia para continuar con su vida. Comprensible sí, pero sin consecuencias. No, porque además de que se convierte en un obstáculo para generar empatía con los demás y por lo tanto inmoviliza las reacciones ante los embates de la realidad, también coarta la libertad de acción, de movilidad, de pensamiento. Una insensibilidad que al final de cuentas afecta la sed de conocimiento, la capacidad de raciocinio y la capacidad sensorial, la tendencia a la búsqueda de la felicidad, las satisfacciones estéticas de cada quien y el abandono a sus impulsos naturales. David Grossman, vuelvo a él, lo expresa con estas palabras, cito: la gente que me rodea y yo mismo, esto es lo que siento, pagamos un precio muy alto por culpa del estado de guerra permanente, la disminución de la superficie del alma que entra en contacto con el mundo violento y amenazador del exterior, la limitación de la facultad o voluntad de identificarnos, aunque sea mínimamente, con el dolor ajeno, la suspensión de todo juicio moral y la desesperación ante la imposibilidad de entender lo que realmente pensamos en esta situación aterradora, engañosa y compleja, tanto moral como prácticamente. Por eso, tal vez creemos que es mejor no pensar ni saber, que es mejor dejar la tarea de pensar, actuar y establecer normas morales en manos de los que seguramente saben más. Y en un país donde los ciudadanos, cierro cita, y en un país donde los ciudadanos optan por encerrarse en sí mismos, cubriéndose con una suerte de armadura que los vuelve inmunes a la realidad, a cualquier manifestación que prevenga de afuera de su diminuta zona de confort, ¿qué ocurre con la obra de sus artistas y en especial con las de sus escritores? Ellos también se recubren de esa insensibilidad útil a la que se refiere Grossman, con el fin de que la situación en que se haya inmerso el país no afecte su capacidad creativa. Sin duda algunas lo hacen. Dirigen su atención, imaginación y talento a temas y asuntos que nada tienen que ver con el momento histórico que les tocó vivir, evadiéndose de aquí y ahora e intentando con sus obras que lectores y espectadores hagan lo mismo. Otros, sin embargo, encaran la oscura realidad para tratar de cuestionarla, registrarla, dejando asentadas sus denuncias con la intención de que su inconformidad permanezca en el tiempo. Un buen porcentaje de las artes y la literatura producida en México en lo que va del siglo XXI se ha enfocado en la situación general del país, en la violencia y en sus consecuencias, en la corrupción política, en el miedo y el duelo de la gente, en una resistencia artística a pesar de verse afectada por el estado de ánimo nacional, que a pesar de verse afectada por el estado de ánimo nacional, insiste en superar la inmovilidad, la insensibilidad y sobre todo el empobrecimiento del lenguaje. Porque como señala otra vez David Grossman, cuando nuestro universo vital se estrecha, otro tanto ocurre con las maneras de expresión capaces de recrearlo. Cito: por propia experiencia puedo decir que el lenguaje con el que los ciudadanos de un conflicto prolongado describen su situación es tanto más superficial cuanto más prolongado es el conflicto. Gradualmente se va reduciendo a una secuencia de clichés y eslóganes. Empieza por el lenguaje creado por las instancias que se ocupan directamente del conflicto, el ejército, la policía, los ministerios y otras. Rápidamente se filtra a los medios de comunicación que informan sobre el conflicto, dando lugar a un lenguaje todavía más retorcido que pretende ofrecer a su público una historia fácil de digerir, creando una separación entre lo que el Estado hace de la zona oscura del conflicto y la forma en que sus ciudadanos prefieren verse. Y este proceso acaba penetrando en el lenguaje privado e íntimo de los ciudadanos del conflicto, aunque lo nieguen enérgicamente. Cierro cita. Esto es verdad. El lenguaje de los mexicanos se ha vuelto más superficial, más adelgazado, incluso el de los escritores. Quien dude que el de la población ha venido empobreciéndose durante los últimos tiempos, solo precisa encender el televisor en cualquiera de los canales locales o cadenas nacionales a su disposición, o escuchar por un rato la estación de radio de su preferencia. Locutores y conductores que son desde hace décadas los encargados de enseñar a hablar a los ciudadanos, parecen haber reducido su léxico a una serie de lugares comunes que, si bien muchos no son tan recientes, siguen en boga gracias a ellos junto con otros recientes, derivados de los términos acuñados en la lengua inglesa para designar los nuevos procesos y aplicaciones tecnológicos, sobre todo cibernéticas. En cuanto a los modos de referirse a la situación violenta que envuelve el país, pocos son los que van más allá de la repetición de fórmulas y términos cuyo origen se halla en los comunicados y en las historias oficiales proporcionados por el gobierno. Y muchas veces, cuando se nota un cambio, una ligera variación o ampliación en su lenguaje, es porque han incorporado a él formas erróneas, producto de la ignorancia del mismo. Hubieron varias ejecuciones ayer, por ejemplo. Habían multitudes en la manifestación. El lenguaje del periodismo escrito no va mucho más adelantado que el de sus contrapartes en los medios electrónicos. Salvo ciertas publicaciones y ciertos periodistas, la mayoría de reporteros y redactores escriben con las mismas fórmulas, los mismos giros y el mismo vocabulario, es decir, con ese lenguaje sintético, escaso, que si bien sirve para darse a entender entre los mexicanos, da la impresión de haber perdido gran parte de su riqueza y de su facultad de decir, de escribir y narrar una realidad llena de claroscuros y matices, de emociones y sensaciones, de ideas y de estímulos, sí, pero que cuando se transforma en letra impresa se vuelve parca e imprecisa de modo irremediable, como si más que las palabras o los modos, a los habitantes de este país nos faltara el aliento. Ocurre lo mismo entre los escritores, los supuestos dueños de la palabra, no con los poetas, pues ellos se reinventan día a día, con los narradores tal vez sí, por lo menos entre muchos. Y tampoco es algo nuevo, aunque se haya vuelto más patente en lo que va del siglo XXI. Y antes de que indignados empecemos a negarlo, vale la pena echar un vistazo o una leída a cualquiera de nuestros libros clásicos, a alguna novela escrita durante la primera mitad del siglo XX y compararla con las que se publican hoy en día. Si algún joven de ahora toma, por ejemplo, La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, o Se llevaron el cañón para Bachimba de Rafael F. Muñoz, o El resplandor de Mauricio Magdaleno, todas escritas antes de que nuestro desaliento se tornara crónico, seguro tendría que recurrir al diccionario o a alguna aplicación pertinente en su teléfono celular, hasta varias veces en cada página, si es que no abandona la lectura casi de inmediato por considerarla muy difícil o incluso ilegible. Lo mismo pasaría si se leyera una novela concebida en los años 60 o 70. Esto quiere decir que los escritores de esas épocas estaban más preocupados por el lenguaje, por el léxico, o tan solo es una prueba de que en esos entonces había un lenguaje más rico circulando en las calles entre los ciudadanos, un lenguaje que en las décadas recientes no ha hecho sino encogerse, empobrecerse. Ya en la década del 80 del siglo anterior, cuando el desaliento y la desesperanza arraigaban de modo definitivo en el ánimo de los mexicanos, algunos escritores y críticos literarios empezaron a identificar este fenómeno señalando la superficialidad, la facilidad y la pobreza verbal de ciertas obras narrativas que, además de tener un enorme éxito de ventas, entraban en órbita en la órbita de las publicaciones consideradas literarias. Los más conservadores las denostaron, las cubrieron de improperios y crearon un compartimiento crítico para ubicarlas, la literatura light. Hubo incontables debates por espacio de varios años en los medios escritos, por supuesto. Las defensas de este tipo de libros variaron entre quienes aseguraron que la crítica era misógina, se decía que la mayoría eran escritos por mujeres, y los que exponían el argumento de que se trataba de una narrativa que intentaba adecuarse a su tiempo y a sus lectores, que estaban hartos de experimentos y selvas lingüísticas. No hubo consenso. La narrativa mexicana continuó su devenir, mientras los escritores nuevos se adecuaban a una u otra tendencia durante las siguientes décadas, pero lo que sí resultaba claro es que la gran mayoría de las obras narrativas que se publican, se premian y se comentan hoy de manera favorable, habrían sido satanizadas por quienes en los 80 ponían en alerta a los lectores contra las novelas light. ¿Se empobreció nuestro lenguaje o nomás se transformó? ¿O lo que cambió fue la manera de leer? Seguro ocurrieron las tres cosas y algunas más. Los modos de leer evolucionan igual que los modos de escribir, y un escritor precisa adecuarse a su tiempo, a sus lectores, es cierto. Sin embargo, los escritores, los dueños de la palabra, también deberían preocuparse por ampliar, aunque sea un poco, la cantera de la que extraen el lenguaje de sus creaciones. Pero ¿cómo hacerlo si lo que constituye esa cantera es el habla cotidiana, los giros, las jergas, lo coloquial, y está cada vez más escasa? ¿Cómo hacerlo cuando el lenguaje público, el del gobierno, el de los medios, el de la gente, se reduce día a día hasta convertirse en una herramienta casi unidimensional? En la última década, por si esto fuera poco, se sumaron al lenguaje público los mensajes emitidos por los grupos en pugna del crimen organizado, empobreciéndolo aún más. Desde que el ejército mexicano abandonó los cuarteles, extendiéndose a diferentes territorios del país para intentar lo que las corporaciones policíacas no habían podido hacer, esto es, controlar la criminalidad y la violencia omnipresentes, las luchas entre las distintas facciones delictivas comenzaron a manifestarse a través de comunicados, vehículos con altavoces, folletos y letreros públicos llamados narcomantas, en los que asentaban sus intenciones a los ojos del pueblo, reaccionaban en contra de las autoridades, las denunciaban como cómplices o las acusaban de abusos y lanzaban retos de muerte contra sus rivales. Como resulta lógico, al apropiarse de este modo de los espacios públicos, estos grupos redujeron el ámbito de nuestro lenguaje. Dice David Grossman, algo que se puede aplicar al respecto, cito, y cuanto más insolente parece la situación y más superficial se vuelve el lenguaje que la describe, más se difumina el discurso público que tiene lugar en él. Al final solo quedan las eternas y banales acusaciones entre enemigos o entre adversarios políticos de un mismo país. Solo quedan los clichés con los que describimos al enemigo y a nosotros mismos, es decir, un repertorio de prejuicios, de miedos mitológicos y de burdas generalizaciones en las que nos encerramos y atrapamos a nuestro enemigo. Sí, el mundo es cada vez más estrecho. Ante un panorama tan yermo, tan estrecho, tan desalentador de por sí, ¿qué es lo que le corresponde hacer a un escritor? Me refiero, claro, a un escritor de los que optan por encarar la realidad de su país en vez de huir de ella para encerrarse en su torre de marfil. ¿Cómo detener este estrechamiento de nuestro mundo? ¿Cómo evitar que el lenguaje, el público, el nuestro, el de la gente de la calle, continúe empobreciéndose? ¿Cómo escribir el México actual tan estrecho y escaso? ¿Servimos de algo los escritores en un país que vive una situación como la actual? ¿O valdría más la pena optar por el silencio, callar, dejar de escribir? Es cierto, la mayor parte de estas preguntas podrían responderse con los argumentos habituales. La misión de un escritor en situaciones como la de nuestro país en la actualidad es la de registrar los hechos, no importa si lo hace de modo literal, metafórico o simbólico, para que esos mismos hechos no caigan en el olvido de las generaciones futuras. O sin caer en el panfleto, en la diatriba literal y ramplona, el escritor debe denunciar a quienes son responsables de la situación, es decir, quienes detentan los poderes, al sistema, a los criminales, tan solo creando relatos donde estas realidades queden plasmadas. O la labor del escritor es provocar, inquietar, sacudir y contradecir las ideas cómodas de las buenas conciencias presentes y futuras, o lo que es lo mismo, a quienes prefieren encerrarse en su diminuta zona de confort sin querer mirar lo que ocurre fuera de ella. O el escritor tiene por fuerza que cuestionar los hechos que se desarrollan a su alrededor y tratar de encontrar el porqué de esos hechos. Debe, como los médicos, hacer un intento por localizar las raíces de la enfermedad, diagnosticarla y, si es posible, plantear algún remedio. Y en lo que se refiere al lenguaje, debe ensayar nuevos modos, procedimientos no gastados, encontrar formas inéditas con el fin de ampliar sus horizontes y obstaculizar su deterioro y empobrecimiento. En resumen, el escritor tiene la consigna de ampliar un universo cada vez más reducido. ¿Es posible llevar a cabo, a pesar del desaliento, de la desesperanza, del miedo, de la apatía, de la insensibilidad, llevar a cabo esto? ¿O es necesario hacerlo en contra de todo eso? Muchas veces me he preguntado si nuestros antecesores se plantearon preguntas semejantes ante la realidad convulsa que les tocó en suerte vivir. Heriberto Frías ante la matanza de Tomochic en 1892, donde él formó parte del contingente agresor, se planteó la posibilidad del silencio. ¿Pensó que su lenguaje se empobrecía frente a lo que atestiguaba? ¿O simplemente se puso a escribir? Y Martín Luis Guzmán, al presenciar las matanzas de la Revolución, como la que plasma en la Fiesta de las Balas, ¿se llenó de dudas o tan solo cedió al impulso de su pluma y lo escribió? Otros escritores de otras latitudes y otras épocas han vivido tiempos y sucesos incluso más terribles que lo que México atraviesa ahora. Los escritores judíos, y no solo ellos, durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. El húngaro, Béla Szilágyi, a quien su médico consiguió librar de los campos de la muerte inyectándole el virus del tifo para salvarlo al ser embarcado en alguno de los trenes que transportaban a sus hermanos de raza hacia la solución final y así pudieran narrar su experiencia y dejar un testimonio, dejó estas palabras, cito, todo lo que había definido hasta ahora al hombre europeo había desaparecido a nuestro alrededor. Seguíamos viviendo, pero estábamos más muertos que los muertos de otras épocas, pues estos tenían una tumba con una lápida y su nombre escrito en ella. Nosotros ya no tenemos nombre. Sí, Rosita. Testimonio, denuncia, registro. Las palabras de Szilágyi son una reflexión sobre lo que ocurrió en su país y su tiempo, y a la vez un intento de explicación acerca de por qué es preciso seguir practicando el oficio después de vivir o mientras se vive rodeado de barbarie en determinada época. Las semejanzas resultan evidentes. No ocurre ahora que para nosotros mucho o todo lo que había definido este país ha desaparecido. ¿Dónde quedó el lenguaje de décadas atrás? ¿Dónde la tranquilidad, la seguridad, el optimismo? Y en lo que se refiere a los muertos sin lápida ni nombre, ¿no nos recuerdan estas líneas a los miles de desaparecidos? El siempre citado filósofo Teodoro Adorno, por su parte, afirmó: escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. ¿Qué quiso decir? ¿Que había que optar por el mutismo? No lo creo. Tal vez se refería a la escritura como una irrupción bárbara en un ámbito desolado, inerme y sordo a causa del luto. Porque de otro modo, callar sería añadir silencio a la muerte. Sería condenar a los desaparecidos a no poder expresar un testimonio, así sea este a través de la ficción, con las palabras de los narradores o de los poetas. ¿Acaso por ello Paul Celan dejó estas palabras? Un poeta no puede dejar de escribir, mucho menos si es judío y su idioma es el alemán. Afirmación que invita a llevar a cabo un acto de resistencia por medio de la literatura, por muy pobre que sea nuestro lenguaje, con esa realidad hostil y descarnada que sigue allá afuera. Y la poeta rusa Anna Akhmatova publicó un texto titulado, en lugar de un prólogo, como pórtico de su poemario Requiem, donde dice, cito: en los terribles años del terror de Yesop, hice cola durante 7 meses delante de las cárceles de Leningrado. Una vez alguien me reconoció, entonces una mujer que estaba detrás de mí, con los labios azulados, que naturalmente nunca había oído mi nombre, despertó del entumecimiento que era habitual en todas nosotras y me susurró al oído. Allí hablábamos todas en voz baja. ¿Y usted puede describir esto? Y yo dije, puedo. Entonces algo como una sonrisa resbaló en aquello que alguna vez había sido su rostro. De estas palabras de la poeta rusa podría deducirse que aun cuando nuestro México sea cada vez más enjuto y estrecho y el lenguaje de los ciudadanos cada vez más pobre y escaso, esos mismos ciudadanos tal vez estén en espera de algo de nosotros, los escritores, algo que los satisfaga, que les insufle algo de ánimo para salir de la desolación, que les otorgue un poco de esperanza para abandonar el miedo y salir de la apatía y la insensibilidad. Tal vez solo esperan que alguien deje asentado el descontento general, o tal vez no esperan nada, pero de cualquier modo vale la pena intentarlo. Es posible que ninguno de los escritores mexicanos contemporáneos esté capacitado para transmitir a sus lectores tranquilidad o sosiego, ni para mejorar el talante de la población, mucho menos para expandir un universo que se reduce un poco más día a día. Lo que sí podemos hacer es tratar de detener este empobrecimiento del lenguaje que es consecuencia de todo lo demás. Y tal vez, mientras por medio de las palabras intentamos evitar que desaparezca ese país que todos añoramos, el México de años atrás, que si bien no era el ideal, al menos era más vivible que el de ahora, mientras le recordamos a quienes son responsables de la situación que nos oprime, que sus abusos no serán olvidados y que si quizá las generaciones venideras estarán en condiciones de cobrarle las cuentas pendientes, mientras hacemos lo posible por evitar la desmemoria de la gente, mientras resistimos y seguimos escribiendo, mientras tratamos de impedir que nos acostumbremos a la tragedia y la veamos como lo normal, mientras en fin nos esforzamos por reinventar y enriquecer este nuestro lenguaje tan gastado y contaminado de simulaciones y mentiras, con el fin de obligarlo a decir de nuevo las verdades necesarias. Tal vez, sin que nos demos cuenta, nuestro mundo deje de encogerse y veamos alguna sonrisa en los rostros adustos de quienes ahora sienten que sus fuerzas están por agotarse. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. En efecto, como en otros tiempos convulsos, como en otros espacios violentos, el escritor asume la responsabilidad, se hace responsable de la memoria y la palabra. Y más en este tiempo paradójico en que las nuevas tecnologías nos proporcionan otros lenguajes. el lenguaje natural o humano y el lenguaje de la computación. Y esta es la paradoja. En una existencia de medios como el Internet, somos capaces de conservar el lenguaje, de reconstruir el lenguaje, de hablarnos, de narrar lo que es necesario decir. Gracias. Y ahora el padre Solalinde tomará la palabra.
Pues buenos días a todas y a todos. Hablar de este tema ciertamente es fuerte, tema de la violencia y el lenguaje de la violencia es fuerte, porque estamos, ustedes y yo, ubicados en un contexto estructuralmente violento. No sé desde cuándo, pero estamos en una estructura ya de violencia. No quiere decir que todo está perdido, pero hay una violencia sistémica, como Tere lo decía hace un momento, una violencia estructural. Para empezar, esa violencia se está dando no exclusivamente, pero mayoritariamente sí, en el 99% de los que no tenemos el privilegio de ser magnates. Pero también en ese 1% también hay violencia, y quizá una autoviolencia o una autocondena al aislamiento, a no vivir la experiencia de vida con los demás, con libertad, con sencillez, quizá eso. Pero la violencia, al menos es lo que yo he experimentado, se ha ensañado con los migrantes. Es una hazaña donde ha golpeado el sistema, y también nosotros, que hemos sido contaminados por ese sistema excluyente contra los mismos migrantes. Y entonces yo veo que esa violencia se esconde. El lenguaje se ha vuelto una especie de biombo que trata de ocultar lo que realmente existe. Es una celosía muy sutil que a veces se expresa a través de eufemismos. Antes llamábamos demagogia. Hoy estamos viendo eufemismos. ¿Cómo me sorprende el lenguaje que ya se está volviendo cultura? Cuando la Secretaría de Hacienda, el SAT, tiene necesidad de hacer una auditoría, ya no amenaza con ir. Obliga a los contribuyentes a que la inviten. ¿Sí? Entonces hay que mandar la invitación para que venga a fregarnos. Son eufemismos. En tratándose de la violencia, en la violencia se habla a través de los conceptos. Sí, se habla, en el caso de los migrantes, ya dije, a través de los eufemismos. Ayer lo decía y lo vuelvo a decir. Cuando a un pobre migrante se le persigue con armas de fuego, con pistolas eléctricas, con picanas. Yo me acuerdo hace muchísimos años, los de la judicial, que llamábamos, ¿no?, torturaban a través de picanas, a través de chicharras eléctricas y tantas cosas que ya sabemos. Hoy el Instituto Nacional de Migración está volviendo a hacer lo mismo. Hay personas torturadas, personas que como no quieren decir de dónde son, ¿verdad?, entonces las torturan. Primero les aplican toques eléctricos en las piernas, en partes que ya saben son sumamente sensibles, porque hay concentración de terminaciones nerviosas. Pero cuando ya les dicen ahora, esto que sentiste lo vamos a aplicar en tus testículos. Es cuando ellos gritan, no soy guatemalteco, soy guatemalteco. Han llegado personas al albergue en estas semanas, en estos meses, con la cara toda rayada porque les han aplicado o golpes en el cuerpo, porque les han aplicado pistolas eléctricas. Los persiguen, ¿sí? Les han hecho de todo. Yo no sé qué sentiría una mamá, un papá también, mucha rabia. Pero qué sentiría una mamá de ver a un hijo, un chavito de 17, 18 años, con toda la cara golpeada, un chichón así y todo, todo golpeado. Digo, ¿qué sentiría ella de ver a su hija, a su hijo así? Entonces, no, dice Migración, no, no, nosotros ni siquiera los detenemos, los aseguramos. Ese es el eufemismo que usa, los aseguramos. Y luego nos dice, los encarcelamos. Oigan, si los llevan a una prisión, porque es una prisión como Acayucan, Veracruz, ¿verdad? Imagínate, con paredes, primero entras tú, quien ha ido a Cayucan se da cuenta, los que no, imagínenselo, ¿verdad? Pero pueden verlo en su celular ahorita mismo, ahí está, para que no le cuenten. Ahí pueden ver en su celular, estación migratoria de Cayucan, Veracruz. Y van a ver ustedes una entrada así semicircular con agentes del CISEN, que es una policía privada, muy redituable, que está en todos lados, negocio de Grupo Atlacomulco. Obviamente de gente que está haciendo negocio con la seguridad. No nos dan seguridad, pero ¿cómo les va bien haciendo negocio con la seguridad privada? Y bueno, ahí ven ustedes a la entrada, lo primero que ven son agentes de seguridad. Ellos son los primeros, los que dan la cara para tratar asuntos de una institución que es administrativa. No es una institución policíaca, no es una institución de seguridad, aunque la hayan convertido de facto, pero de jure no lo es. Es una institución administrativa. Los primeros que tratan el asunto de si puedes entrar, no puedes entrar y para qué, son los del CUSAEM. Luego, si te dejan entrar, tú puedes ver la entrada que es impresionante. Si te dejan entrar, hay un paso intermedio entre esta parte y otra parte donde se estacionan los carros. Pero hay un patio como para que bajen helicópteros bastante grande. Ya en la parte del fondo viene otro filtro, también con agentes de seguridad, no con agentes de migración. Y entonces, pues ya revisan que no tengas celulares, que no tengas todo eso, las cámaras son un arma, tú no puedes entrar porque volvemos al lenguaje, ¿verdad? Hay que ocultar la realidad, no puedes tú ver lo que está pasando ahí. Y luego ya cuando entras a los patios o cuando entras a los dormitorios, díganme si no es una cárcel. Hasta en las azoteas andan esos tipos. Y en el lugar donde están las mujeres, en el área donde están las mujeres y los niños, hay agentes de seguridad armados con armas largas. Y cuando ya van a descansar, los encierran con una puerta metálica, con una ventanita, un cerrojo por fuera metálico. Si eso no es cárcel, entonces ya no sé qué sea. Pero no los detienen, los alojan. Y luego no los deportan, les dan retorno asistido. O sea, por donde le busquen, es una hipocresía, una simulación que lastima de verdad. Pero también hay violencia en el lenguaje y en los hechos legislativos. En el 24 de febrero de 2011, todos los partidos, yo no sé si esto se ha repetido o si es un caso único, no lo sé, pero yo lo viví. Hubo un milagro ahí, hubo un milagro, porque de tantas propuestas que había para la ley migratoria, quedó una que fue la que aportamos más de 90 organizaciones de la sociedad civil. habíamos estado trabajando, haciendo pues trabajo de pasillo con el Senado, en el Senado y también un poco en el Congreso. Y entonces habíamos cambiado, porque éramos nosotros de la sociedad civil, algunas leyes que de plano se enmarcaban en la seguridad nacional. Y quitamos eso. Como el artículo 26 que decía, imagínense nada más, todas las policías, policías fronterizas, policías interiores, se van a convertir en policías coadyuvantes de migración. Imagínense, ¿a dónde íbamos a dar con eso? El artículo 26 se quitó, por supuesto. Lo quitamos gracias, tengo que reconocerlo, a las mujeres, a los hombres también, pero las mujeres sobre todo, porque me consta, yo fui testigo, que fueron las que realmente hicieron eso. A mí me manipularon, yo me dejé manipular, me llevaron, yo confié en ellas y me puse en manos de ellas y lo hicieron muy bien, porque el resultado fue un milagro. Esa ley ya corregida, retirado la mayor parte, por ejemplo, lo más ofensivo, lo más peligroso con el criterio de seguridad nacional, quedaba más o menos la ley buena, se pudo concretar por unanimidad, sin ningún voto en contra, sin ninguna abstención. Yo no sé si esto se ha dado en otros casos, pero fue un milagro, repito, todos los partidos, fíjense, imagínense, en contraste con la rebatinga que tienen ahorita, ¿sí? Se pusieron de acuerdo, no hubo, por unanimidad, no hubo abstenciones y no hubo ningún voto en contra. Esa ley salió, mal llamada ley Solalinde, porque yo nada más fui el que puse el corolario al último, llegué y bueno, fui el visible. Pero participaron muchísimas organizaciones, incluso la Iglesia Católica, la jerarquía, fíjense, mandó también su opinión en ese sentido y también se incluyó. Fue una fuerza a la mera hora. Entonces, tenemos que, hasta ahí estaba todo bien. Había 4 días para seguir depurando conceptos de seguridad nacional, pero intervino el Ejecutivo, intervino Migración. Era el tiempo panista, para que no le echemos toda la culpa al PRI, ¿sí? Eran los panistas también. ¿Qué pasó ahí? No permitieron. Gobernación no permitió, ¿verdad? Blake Mora no permitió que se hiciera ninguna modificación, porque ellos querían que se conservara al menos algo de seguridad. No por ellos, por sus patrones que les pagaban, que era Estados Unidos. Entonces, así fue. Llegó el periodo de sesiones del Congreso, donde se podía haber hecho alguna modificación. Con toda mala intención, el Ejecutivo retrasó el manejo de la ley en el Congreso. No se hizo nada. Llegó el momento en que, con todos los inmigrantes ahí acampados, les dijeron, bueno, o lo tomas o lo dejas, o se va como está, o te tienes que esperar a otro periodo de sesiones donde ya no se va a hacer nada. ¿Qué haces cuando te dicen eso? No, pues algo es algo, que se quede. Primer regateo legislativo. Segundo, no salió la ley reglamentaria o ley secundaria, no salió en el tiempo que se había ofrecido y que se había comprometido legislativamente. El Ejecutivo le dio largas. Finalmente, cuando ya aparece la ley secundaria, prácticamente era una contraley que traicionaba el espíritu de los congresistas, del Senado, de dar realmente una visa humanitaria, paso a los migrantes, y que lleguen a Estados Unidos a la puerta y que toquen la puerta de Estados Unidos y que ahí les digan si les quieren entrar, les quieren entrar o no. Pero es asunto de Estados Unidos, no de nosotros. En ese momento, los legisladores, un legislador del PRI, fíjate, me dijo, padre, tratándose de migrantes no hay colores, nunca lo voy a olvidar. Pero, ¿qué pasó? Mediante la ley secundaria o los lineamientos ya no permitieron el pleno ejercicio a que los migrantes tenían derecho, para ejercer todas sus prerrogativas. Hubo una traición ahí. También hay violencia cuando hablan los obstáculos y la lentitud en la tramitología. Cada vez hay más problemas, cada vez hacen más difícil la tramitología de regularización de las víctimas, ¿eh? Porque las víctimas tienen derecho. De los 6 motivos de regularización que había, le bajaron a la mitad y dejaron 3 nada más. Pero de esos 3, uno de ellos que es muy importante, que es la entrada para disfrutar las prerrogativas jurídicas, dice, la ley decía, si un migrante es víctima de delito, ¿verdad?, va al Ministerio Público, le dan una copia de la averiguación previa, va a migración y le dan la visa humanitaria o el tipo de estatus migratorio que solicite, como el refugio, la visa humanitaria, etc. Pero después ellos mismos le pusieron un candadito y decía, si un migrante es víctima de delito grave, a juicio del Ministerio Público o autoridades migratorias, ahí la molamos ya, porque los dos tenían que estar de acuerdo y había una gran discrecionalidad. Se han tardado mucho en algunos lugares en las leyes, en la regularización migratoria. Hermanos, en el camino a veces ha tenido que esperar meses. Pero también hay un lenguaje racista, xenófobo, de parte de los agentes de migración, de algunas corporaciones policíacas y también de la gente. Recuerdo un presidente municipal que fue el que ordenó quemar el albergue, quemarme a mí, y que va con la gente, con piedras, con palos, con gasolina, él personalmente al albergue, con sus patrullas. Cuando eso fue en junio, pero en octubre él hizo una semana del migrante sin migrantes, porque quería promover a un político a la candidatura del estado de Oaxaca. Cuando nos dimos cuenta nosotros, dijimos, no nos interesa el desaire, pero tampoco nos va a usar. Y fuimos con pancartas a la entrada de la Casa de la Cultura, cuando tenían todo su teatro hecho para como un lanzamiento para este político. Y esto se los cuento porque el político se retrasó, no se pudo quemar y le salió contraproducente. Pero el presidente municipal estaba ahí enojadísimo y nos dice, déjenos pasar. Oiga, discúlpenos, pero ¿qué puede pasar? No le estamos obstruyendo. No, pero ¿por qué hacen esto? Bueno, estamos así porque tenemos nuestro derecho a manifestar que usted está haciendo una semana de migrante y la va a clausurar sin nosotros. No, pero usted, y además, a ver tú, ¿de dónde eres? No, yo soy de Juchitán. Ya ves, tú no tienes por qué estar aquí. Y ustedes dos, ¿qué están haciendo aquí? ¿De dónde son? No, pues nosotros somos de Guatemala. Ya ven, ustedes ni siquiera de aquí son, no tienen nada que estar haciendo aquí. Y le dicen los migrantes, esta no es una semana del migrante. Sí, somos los únicos migrantes, nosotros dos. O sea, esas cosas había. Entonces, había mucha xenofobia y mucho racismo. Pero también hablan los resultados de toda la política pública práctica. No política pública escrita, porque la política pública escrita está bien. Hasta el gobierno presume. Pero la política pública en la práctica es un desastre, porque es un lenguaje automático de maltrato y exclusión. Yo antes hablaba mucho de los migrantes, ahora hablan ellos, pero ni así son escuchados. No hay oídos para escucharlos. Un día, y perdón que sea claro, pero hay que decir las cosas como son, apenas entraba Humberto Roque Villanueva. Fui con él, como subsecretario fui a hablar con él y le llevé dos casos nada más de todos los que había, dos casos. Un joven nicaragüense, que ya este caso se ha vuelto paradigmático y este gobierno trata de ocultarlo como de lugar, como el caso de Ayotzinapa, ¿verdad? El caso de Elvis Garay Lorío, un joven nicaragüense que fue torturado, fue violado varias veces, deteniendo a la gente del CUSAEM, y violado por agentes de migración aquí, en Las Agujas, en Iztapalapa. Y luego él, tratan de comprarlo, amenazarlo, le han hecho de todo, se han topado con palos, esto ya lleva 3-4 años, porque él no quiere dinero, le han ofrecido dinero, le han ofrecido todo, y él dice, no quiero nada más que justicia. Le aplicaron el protocolo de Palermo y salió positivo. Y ahí estaba, frente a Roque Villanueva. Yo digo, él lo entendió, tal vez porque era un hombre de edad, pensé que lo había entendido. Y le di otro caso, esto hasta me duele decirlo porque hay mujeres aquí, el caso de una cubana, no voy a mencionar su nombre, una señora que vino con su esposo y estuvo en Palenque, y ahí agentes de migración separaron a los esposos, violaban a la señora, ella no se dejaba porque los cubanos tienen un sentido muy fino de su dignidad, ¿sí? Y ellos no están acostumbrados a este caos que vivimos en México. Entonces a la señora la golpeaban, la violaban. A los 2 meses la tiraron, la aventaron y le hicieron varias fracturas en el tobillo. Entonces necesitaban la firma de su esposo para poder intervenirla. Y va el señor y le dicen, discúlpenos, pero su esposa perdió su hijo. Dice, ¿cuál hijo? Ella no estaba embarazada, la habían embarazado ahí. Los corrieron a los dos, los deportaron, pero ellos volvieron, como a los 2 años volvieron. La señora tuvo, y yo no sé si todavía, tiene atención profesional, psiquiátrica. Ya vive en los Estados Unidos. Pasó por acá, empezamos a poner denuncias en la PGR que desgraciadamente no ha atendido, no ha hecho justicia para nada a los migrantes, ni siquiera estos casos. Al contrario, cuando ya tenemos todo para hacerlo, se declara incompetente y no hace nada. Ella es una gran promotora de impunidad. La señora presentó su denuncia, estuvo varios días para presentarla y de todos modos no se hizo nada, ¿sí? Se la llevé a Roque Villanueva, dijo que iba a hacer justicia, que iba a hacer no sé qué, no hizo nada, nada. Por eso les digo, estos resultados, ¿verdad?, son negativos porque ni hablando ellos. Antes decían, yo soy la voz de los que no hablan, hombre. Ahora hablan por los 4 costados, pero no los oyen y no les hacen caso. Yo quisiera decir que yo quisiera cuestionar, primero decir que lo que está pasando con la violencia hacia los migrantes es como un espejo en el que debemos vernos nosotras y nosotros. Porque si no sentimos nada por unos seres humanos que les pasa eso que yo les dije ahora y muchísimas cosas más que no voy a contar, entonces, ¿de qué estamos hechos? ¿Cómo es posible que agentes de migración estén haciendo esos crímenes una y otra vez y que haya impunidad y que ellos en lugar de hacer justicia se ocultan, se tapan, se cambian unos a otros? Nosotros, yo preguntaría, somos como un espejo, ellos son un espejo para nosotros. ¿Qué estamos haciendo con nosotros mismos? Porque ellos somos nosotros. ¿Qué va a pasar con tanta violencia sembrada en Centroamérica? ¿Qué va a pasar con tanta violencia sembrada en México? ¿Qué va a pasar con tanta violencia sembrada en los Estados Unidos? Ahorita lo que está pasando son 800 mil jóvenes. Son personas que estudian, pensantes, son académicos. ¿Qué va a pasar con ellos cuando se les esté amenazando por años? Cuando finalmente se les expulse, cuando de esos sueños se pasen a una pesadilla. ¿Qué va a pasar? Yo digo, la paz ciertamente se tiene que construir con todos, pero tiene que partir desde nosotros mismos. Si nosotros no tenemos paz con nuestra persona, si nosotros no tenemos paz con los demás, yo pienso que no vamos a construir una paz. Pero además no se puede construir una paz teniendo el miedo. Somos un territorio sembrado de miedo. Nos han sembrado el miedo para todo. Si hacemos algo, vamos a perder esto. Yo voy a decir, ese sistema que yo llamo priato, se ha subido por todos lados como una hiedra y ha cubierto todo y nos tiene retenidos, nos tiene realmente secuestrados. ¿Qué podría decir? Vuelvo a insistir, tener fe en que esto puede cambiar. No nos pueden quitar la esperanza. Y terminaría diciendo que ciertamente hay violencias institucionales también, violencias de Estado, como las que hemos estado viviendo, crímenes de Estado, como Ayotzinapa. Pero para mí, fíjense, la peor violencia, no sé, esto es muy controvertido, pero lo lanzo, la peor violencia para mí es impedir que las cosas cambien, es impedir que ya no se siga violentando a la gente, que generen cosas que generen violencia, impedir esas cosas que están generando violencia, mantener este status quo que produce explotación, injusticia y desigualdad, exclusión, desaliento, asesinato de la esperanza. Hace años, yo les cuento una experiencia, estuve en la Mixteca Alta y yo observaba muchas cosas que yo no entendía. Yo fui de familia pobre, pero no miserable. Algo teníamos que comer siempre. Pero cuando yo fui a la Mixteca Alta, me encontré con la experiencia de la más espantosa miseria que nunca había vivido. Y claro, yo compartí todo con ellos. Pero había cosas que no entendía. Ellos no modificaban el medio, se adaptaban, se acomodaban. Esto yo lo pude ver. Si les daban una ropa de que fuera, una mujer a lo mejor de acá, pues se la adaptaría, ¿no? La ajustaría, no sé. Ella no, se lo ponían así como estaba. Si hacía frío, un hombre podía taparse un abrigo de mujer, un suéter de mujer. No les importaba, el chiste era taparse. Pero además, donde había rampas resbalosas en tiempo de lluvia que parecen tierra chicluda, no se les ocurría poner un escalón, escalones. Y yo trataba de hacerlo. Y lo hacían porque yo quería, porque era una necesidad mía. Pero no era una necesidad de ellas y de ellos. Un día me harté. Dije, no, tengo que saber por qué. Y entonces, con mucho sacrificio, hice una colecta entre mis amigos, entre mi familia, y juntamos en aquel entonces 2 millones de pesos. Aquellos millones, ya saben, de los ceros y los ceros y los ceros y los ceros, eran como 2,000 pesos. Y pagamos al Instituto Nacional Salvador Subirán, le pagamos para que fuera a hacer un estudio, una investigación. Y apareció el peine, apareció el peine. Ahí no había casi estímulos, había una gran desnutrición. Y me dijeron, mire padre, las personas mal alimentadas, que no están estimuladas además, no modifican su medio, se adaptan a él. Un poquito lo que dice Parra, ¿verdad? A mí se me ocurre también pensar, ¿no será que estamos desnutridos del espíritu? ¿No será que estamos desnutridos de la ética, de los valores, de tantas cosas que antes, las familias de antes nos sembraban y ahora no? ¿O será que estamos inoculados por la violencia y la ceguera, la inconsciencia y ya no podemos hacer nada? ¿O será que nos han paralizado por el miedo y pensamos que las cosas no pueden cambiar? Por eso digo, el peor crimen es que nos vacunen contra esa serie, esa exigencia del cambio. Estos gobiernos últimos nos han prometido cambios y nos han dado sorbete. No nos han dado nada, pero sigue como signo de vitalidad de la sociedad civil la exigencia del cambio. Y es más, o cambiamos o vamos a seguir muriendo poco a poco.
Muchísimas gracias, padre Solalinde, que su remate sobre cuál sería la máxima violencia, la falta de esperanza o el no alimentar la esperanza, nos deja aquí sobre la mesa el compromiso de alimentar la esperanza, de darle sentido y de tal vez liberar a las palabras sobre la migración de la violencia que naturalmente las ha acompañado en los últimos tiempos. Gracias. Vamos a pasar a las preguntas del público. Tenemos muchísimas preguntas. Hay preguntas generales, hay preguntas para cada uno. Si me permiten, las voy a leer rápidamente para darle el crédito a las personas que nos acompañan y al final, si ustedes están de acuerdo, las vamos contestando. ¿Sí? Sofía Huerta Núñez pregunta a Eduardo Antonio Parra, ¿cuál sería el lenguaje periodístico pertinente para trascender y cambiar el empobrecimiento del lenguaje del que hablabas? Francisco le pregunta, igualmente a Eduardo, entonces en el México actual, ¿cuál debería ser el papel social de un escritor, Camus o Sartre? ¿Cómo hacer realidad esa lucha de la memoria contra el olvido que es la literatura? Octavio Martínez le pregunta igual a Eduardo, ¿no sería labor del escritor narrar todo aquello que hacen los movimientos sociales y las organizaciones para contrarrestar el cinismo y la apatía? Juan Pedro Rodríguez les pregunta a Eduardo y a Tania, muy bien escrito ensayo de Parra que habla de la apatía con calificativos y juicios de quienes su empatía es distinta o insuficiente. ¿Es la cultura de paz para ilustrados, elocuentes y críticos literarios nada más? ¿No hay desde diminutas zonas de confort nada útil para la cultura de la paz? Para Tania, ¿cómo aportar visión no discriminatoria y plantear cultura de paz realmente con todos y para todos? Otra pregunta para Tania, ¿podría expandir un poco, ampliar un poco sobre la situación e influencia de la comunidad afromexicana en nuestro país y cómo compararía esta con la comunidad de inmigrantes mexicanos en el extranjero? Para el padre Solalinde, Manu Báez, mujeres y hombres somos resultado de conversiones a lo largo de nuestra vida. Tras su conversión religiosa, ¿cuál ha sido o cuáles han sido las otras conversiones políticas, sociales, culturales, etcétera, que en el día a día consolidan al Jesús itinerante del que nos habló ayer y vive en usted al vivificar sus enseñanzas? Cesangari Ortiz pregunta cómo abordar a través de la paz la realidad tan violenta que institucionaliza e incentiva el gobierno con iniciativas como el programa Frontera Sur, que ha hecho que la violencia contra migrantes en esa región aumente hasta 200%. Hay otras preguntas, ¿el perfil del migrante centroamericano ha contribuido a la violencia como lenguaje? Esto ya ha sido puesto también sobre la mesa. ¿No es que acaso los empobrecidos son los ojos y los oídos, no el lenguaje? ¿Qué estrategia debe usar el lenguaje para evitar la indolencia sin convertirse en una narración del horror inaudible? Isabel Rosales, ¿cómo construir una cultura de paz con las personas migrantes si constantemente son criminalizadas por las autoridades, los medios de comunicación y la misma sociedad? ¿Cómo construir la paz con las familias de las personas migrantes desaparecidas o asesinadas en nuestro país? Creo que muchas de las preguntas confluyen. ¿Quién quiere comenzar a responder? Eduardo, por favor.
Bueno, de las que alcancé a captar y a escribir, ¿cuál sería el lenguaje periodístico para que no se estuviera empobreciendo el lenguaje? Yo creo que uno de los problemas que tiene el lenguaje periodístico actual es la cantidad de acontecimientos que tiene que registrar. Recuerdo, por ejemplo, en Monterrey y en Ciudad Juárez, cuando empezaron las matazones, cuando empezó la asolada de violencia, al principio sí, por ejemplo, se reportaban los crímenes y creo que a los 6 meses ya nada más ponían, hoy fueron ejecutados 21, ¿no? Hoy fueron ejecutados 16 y venían los nombres y las edades y hasta ahí. Creo que cuando se convierte en una estadística es cuando empieza a alejarse mucho de la realidad o de que pueda ser, digamos, algo de diferencia. En este sentido, creo que el lenguaje sería el de la crónica, o sea, el periodismo tendría que particularizar por lo menos de vez en cuando alguno de los sucesos a los que alude y analizar, no nada más el suceso objetivo como se creía antes que tenía que ser la noticia, sino analizar cuáles son las causas, quiénes son los responsables, etcétera, etcétera, desde el punto de vista, digo, no señalar con el dedo a lo mejor, pero sí darle al lector de periódicos en este sentido las herramientas para que pueda definir o para que pueda sacar sus propias conclusiones. Otra de las preguntas era cuál sería el papel del escritor. Bueno, en realidad, la verdad es que yo me lo estoy preguntando. Creo que es algo que nos venimos preguntando desde que empezamos a escribir, cuál es el papel de un escritor. Por supuesto está el comprometido con la sociedad y está el que le llaman de la Torre de Marfil. Yo creo que los dos son bastante válidos. Yo me refería en el texto más que nada a los que se comprometen un poco con la realidad. A la hora de estar comprometido con la realidad, simplemente pues está uno haciendo un registro y está haciendo el análisis de la sociedad. Digamos que el de la Torre de Marfil puede hacer más o menos lo mismo, pero desde un punto de vista metafórico, un poco más abstracto para los lectores. Yo creo que ese abstraccionismo, digamos que tendría que ponerse más a nivel de cancha. Al decir a nivel de cancha no me refiero a que se empobrezca el lenguaje o que se haga mucho más simple, sino que simplemente sea un lenguaje mucho más atractivo para el lector, que sea un lenguaje más preciso. Una de las cosas que yo casi siempre exijo en un texto literario, un texto narrativo, es precisión. Cuando aquello se vuelve confuso, empieza uno a apartar la vista del texto. Entonces, no sé, creo que el papel del escritor es comprometerse principalmente con el lenguaje, ¿sí? Eso sí lo sabemos. Creo que se puede uno comprometer con el lenguaje, con la sociedad a través del lenguaje, o se puede descomprometer de la sociedad, pero también a través del lenguaje. El compromiso del escritor básicamente es conocer sus herramientas y ampliar o enriquecer el lenguaje. Según yo, ¿cuáles serían las estrategias del lenguaje para combatir la indolencia? Yo creo que un poco sacando esta idea de lo que estaba hablando el padre Solalinde, creo que habría que evitar los eufemismos, pero estamos en una cultura de eufemismos demasiado arraigada, demasiado nutrida. Yo lo empecé a notar décadas atrás, pero con los eufemismos que podrían considerarse positivos. A la larga todo esto se contagia. Los eufemismos positivos son, por ejemplo, cuando los paralíticos dejaron de ser paralíticos para ser minusválidos, luego después dejaron de ser minusválidos para ser gente con capacidades diferentes, luego no sé cómo se llaman, etcétera, etcétera. Sí, siempre estamos buscando nuevos términos porque resulta que a alguien se le ocurre que el término anterior era ofensivo. Sí, también, digo, no sé, eso digamos que son eufemismos positivos, pero esa tendencia a, ¿cómo se podría decir?, eufemizar, ¿sí?, digamos que se extiende a todas las áreas, entonces se le dejan de decir las cosas por su nombre, y se puede utilizar para enmascarar actos, para enmascarar responsabilidades, para enmascarar un montón de cosas, así como para digamos, crear palabras más amables también. Yo diría que la cultura del eufemismo es una cultura, pues a mí no me gusta, bastante negativa, no sé.
Gracias, Tania.
¿Cómo va? De las preguntas que me hacían y también rebotaré un poco con las demás ideas que se han planteado acá, cómo poder construir una paz para todos y todas, efectivamente. Pensaría que uno de nuestros principales retos, y hay que vivirlo con toda autocrítica, ¿no?, es la de desmontar las intolerancias varias, y asumir las incomodidades que lo otro y lo desconocido nos plantea, ¿no? Si no nos miramos frente a ese espejo de manera crítica, estamos obviando y evitando el verdadero problema, ¿no? También creo que en un momento en el que la información transcurre de una manera muy, a veces demasiado veloz, no estamos en un momento en el que estemos construyendo conocimiento, ¿no? Y es imposible construir paz sin construir conocimiento. Entonces, y para eso la universidad y lo que ustedes hacen acá es fundamental. O sea, la ruta entre tener información y conocer no son sinónimos, ¿no? El siguiente paso idealmente sería saber, ¿no? Y tener sabiduría, y las personas sabias tienden a ser personas más tolerantes, y esa es una de las rutas en las que la información, el conocimiento y el saber abonan a una cultura de paz, en el reconocimiento de la diversidad de las personas, ¿no? Otra vez, por eso no nos podemos quedar en el nivel de la información, porque hasta que no conocemos realmente las vidas y las experiencias de todas las personas, de todos los grupos, en situación de vulnerabilidad, etcétera, no estamos conociendo. Quizá tenemos algo de información, pero no estamos conociendo realmente, y desde ese lugar es imposible poder construir efectivamente una cultura de paz, ¿no? Me pidieron también que ahondara más en el tema de la comunidad afromexicana incluso, y algún símil con los migrantes en el extranjero. Ese símil es como, pues podría ser una peli de futurista y de ciencia ficción, ¿no? Pero para ahondar un poquito más en ese grupo de población, creo que lo dejé planteado nada más a nivel de la historia, del momento, del encuentro entre los o el encontronazo entre los pueblos y tal. Obviamente desde el momento en el que llegó Yanga junto con cientos de esclavos y esclavas negros, pues se asentaron en nuestro país, ¿no? Y se fueron mezclando con los demás. Y no saberlo y no asumirlo en este momento nos tiene también como el país racista que somos, ¿no? Tenemos un conflicto inmenso con los tonos de piel, clasismo y racismo van siempre de la mano, en buena medida porque no nos hemos hecho cargo de que esa mezcla pues se lleva dando desde hace siglos y forma parte de nosotros, ¿no? Y quizá lo bonito de esta historia no es nada más conmemorar el legado afro como cultura, tambores y bailes, sino recuperar la idea que yo personalmente conocí hace muy poco tiempo de cómo este pueblo que fundó Yanga y muchas más personas lograron el reconocimiento de su carácter de pueblo. O sea, no solamente no era cierto que don Miguel Hidalgo declaró la abolición de la esclavitud y la independencia y tal, 1631 Yanga declara a su pueblo como un pueblo libre, rompen las cadenas de la esclavitud, y esa es una herencia del valor político y del músculo político que tenían estas poblaciones, ¿no? Entonces, asumirlos como parte de nuestra historia es también asumir esa parte de valor y esa posibilidad de tener el valor de cambiar las cosas, pues ya está en nuestra sangre, así como los pigmentos en nuestros rostros, ¿no? Algo muy, muy grave que está sucediendo frente a efecto de esta invisibilidad es algo que comentaba ya el padre Solalinde y que se conoce como perfilamiento racial en la actividad de las autoridades migratorias. ¿Qué quiere decir esto? Dar por sentado que a partir de un juicio de valor subjetivo, por supuesto, de las autoridades migratorias respecto de cómo lucen y de la apariencia física de las personas, se puede determinar la nacionalidad y el origen. Y ha habido casos, recientemente, el año pasado en CONAPRED hubo uno, de una mujer, no recuerdo si era de Oaxaca o de Guerrero, que fue deportada cuando era guerrerense, ¿no? Porque su cabello era chino, su tez era morena, sus rasgos eran afros. O sea, estamos echando de nuestro territorio a personas mexicanas por pensar que no lo son únicamente por sus características físicas, ¿no? El racismo y la xenofobia cruzados con la migración son uno de los principales elementos de violencia, producto de la ignorancia y producto de la falta de conocimiento que tenemos, ¿no? Quiero dialogar un poco con estas preguntas que nos hacen sobre cómo generar un lenguaje no indolente desde la narración, cómo no tener eufemismos, etcétera. Porque yo misma personalmente, de ser una mujer de letras, terminé siendo una mujer dedicada a los derechos humanos un poco por hacerme las mismas preguntas que nos hemos estado haciendo esta mañana, ¿no? O sea, ¿Hasta qué punto pueden las personas que escriben o las personas que nos relacionamos con el lenguaje mirarnos al espejo y sostenernos la mirada en mitad de momentos críticos, violentos, políticamente violentos, socialmente violentos? Por ahí siempre recordamos esta frase de Ortega de yo soy yo y mi circunstancia, la dejamos hasta ahí, pero pocas veces nos acordamos de que la frase de Ortega seguía y es, y si no la modifico a ella o si no la mejoro a ella, no mejoraré yo, ¿no? Yo creo que esa es una de las interpelaciones que periodistas, escritores y personas que nos dedicamos al lenguaje nos tenemos que hacer, ¿no? La circunstancia del escritor no se vive desapegada de su circunstancia social y hay un momento en el que hay que tomar un posicionamiento. Y el posicionamiento puede ser en el sentido de escribo críticamente, hago crónicas, describo los saberes que están incorporando las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos, etcétera. Yo creo que como humanidad nos debemos un pasito más de madurez de la argumentación respecto de barbarie, silencio, o sea, para mí toda esa parte de la literatura y de la filosofía, digamos, de los tiempos de guerra y posguerra es fundamental y sin ella no podemos entender la historia reciente de la humanidad, pero creo que nos debemos ir un poquito más allá en el sentido de plantearnos si el silencio como una claudicación del lenguaje, cuando ese lenguaje ha llegado a narrar el horror o a tener eufemismos para poner una cortina de humo, etcétera, creo que nos hace falta dar un pasito más adelante, ¿no? Hay por ahí, desde que empezó, bueno, desde que estaba la guerra en Irak, empezó a haber una corriente de pensamiento que investigaba sobre los lenguajes colaterales, ¿no? Hay por ahí un libro editado en España, de Páginas de Espuma, me parece, que empieza a indagar en cómo los lenguajes se adaptan también al medio para poder describir, en el sentido más digno de las personas o de los periodistas, una adaptabilidad para no sufrir una ruptura de corazón al momento de narrar estas cosas, pero cómo también ese lenguaje colateral puede servir al poder para no decir lo que hay que decir, ¿no? Yo separaría en este sentido a ciertas formas de enunciar la realidad que no son exactamente eufemismos, como puede ser el tema de discapacitados, personas con discapacidad, etcétera. O sea, a veces en el lenguaje también se acompañan pues auténticas batallas y causas de lucha, ¿no? Las trabajadoras del hogar pues no quieren ser muchachas ni criadas porque hay un sentido de reivindicación del trabajo. Cuando se habla de personas con discapacidad, son las propias personas con discapacidad y las organizaciones de las que dicen queremos que nos digan personas primero porque eso nos da una adherencia a los derechos que podemos ejercer y después que se diga la discapacidad con todas sus letras y no con capacidades diferentes o estos que sí son eufemismos, ¿no? Hay que ver cuando esas palabras también acompañan las causas sociales y las reivindicaciones, ¿no? Y quizá para terminar, no sé, los de psicología me van a corregir, pero creo que era Freud el que decía que una de las definiciones de la locura es seguir haciendo las cosas de la misma manera esperando resultados distintos. Pues esto es para mí justo lo que decía el padre Solalinde, ¿no? O sea, no podemos esperar un cambio haciendo las cosas de la misma manera y no podemos permitirnos como sociedad que nuestras sociedades y nuestros gobiernos y nuestras instituciones hagan las cosas como en el trip de funcionamiento en el que han estado funcionando, esperando que eso va a lograr un cambio de realidad que nos resulta urgente desde hace muchos años, ¿no? Creo que la modificación de acciones en ese sentido es importante. Y al final, ¿cómo construir una cultura de paz que no rompa el corazón, que no genere indolencia, que sea capaz de ser empática? Pues yo he aprendido mucho de ese viejito flaquito que se llamaba Gandhi, respecto de la IMSA, ¿no? Y de la no violencia activa y de la identificación de la paz como una acción, ¿no? Como una actividad en constante movimiento. O sea, pensamos en Gandhi y lo vemos, si cerramos los ojos en sus fotos cuando meditaba con los ojitos cerrados, el señor pasó 9 veces por la cárcel, ¿no? O sea, hay que oponerse a lo injusto, ¿no? Hay un imperativo moral y ético en oponerse a lo injusto, incluso si lo injusto es ilegal, ¿no? Hay que oponerse activamente y esa oposición puede ser pacífica y no violenta, y creo que también como humanidad nos debemos incorporar esos conocimientos y esas lecciones que ya se han dado en otras coordenadas del mundo, de manera que ese saber también pueda migrar hacia las experiencias que hoy nos interpelan en nuestro país, ¿no?
Muchísimas gracias, Tania.
Bueno, abonando en ese mismo sentido de Tania, empiezo por la segunda pregunta. Esa cultura de paz que ciertamente nos debe alentar y debe ser como nuestra utopía, nuestro deber ser, tiene que empezar por nuestra propia conciencia, preguntándonos quiénes somos en este horizonte de la historia, en el hoy y el aquí, quién soy yo y quiénes son los demás. Y también en esa misma conciencia, hacer un análisis real de lo que está pasando, de la situación, de todo el contexto que tenemos. Es necesario hacer ese análisis. Un reconocimiento de lo que ha pasado. No se puede pensar en una cultura de paz si no hay un reconocimiento de lo que ha pasado. Si no se reconoce la violencia, la destrucción humana que se ha hecho, si no hay justicia, no puede haber paz. Y también yo diría, perdón, sí, perdón. Imagínense, yo quiero hacer un ejercicio solamente de imaginación, que en lugar de este empecinamiento del sistema que tenemos, que no quiere cambiar y que nos obliga a no cambiar y que nos encierra y nos cierra por fuera para no cambiar, hubiera una toma de conciencia, hubiera un reconocimiento, hubiera reconocimiento de la destrucción que se ha hecho en todos los niveles a los habitantes de México, y se pidiera perdón, no habría quien no perdonara. Yo pienso que habría perdón. Y entonces sí, habría una planeación que tendría que empezar por una reeducación, porque nosotros también hemos participado de eso, por acción o por pasión, pero hemos también participado de eso. Entonces, sí se puede y no hay que perder la esperanza, pero no va a ser fácil y tampoco va a ser pronto. Ha sido demasiada destrucción como para que pensemos que de la noche a la mañana, porque venga alguien y cambie el color ya, no. Todas y todos tenemos que participar en una nueva reeducación y construcción de México a fondo. Respecto a mis conversiones, a mis cambios, miren, yo durante mucho tiempo hacía caso a todos, sigo yendo a todos, pero no le hago caso a todos. Sí, porque oía una opinión, oía otra. A veces oía un obispo, hay otro obispo, que decían exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, no se ponían de acuerdo. Unos que querían cambiar, otros que no, unos que así. Ya dije, no, aquí es un relajo porque está bien, es la diversidad. Pero ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A un santo? Hay de santos a santas, ¿eh? ¿A un obispo? ¿A un papa? También ha habido de papas a papas, ¿sí? Ha habido papas desastrosos que son una verdadera vergüenza. Papas muy humanos, inteligentes, preparados como el que tenemos. Bueno, entonces decía yo, ¿a quién le voy a hacer caso? Definitivamente opté por tener un referente. Oír a todos, sí, siempre, sin prejuicios, pero un referente. Para mí ese referente es Jesús. Pero insisto, no el Jesús oficial, sino el Jesús que está ahí en los evangelios. Cuando yo me atreví a verlos con mis propios ojos y ponerme en el lugar de él, empecé a aprender varias cosas. Y entonces sí vinieron las conversiones. Lo primero que le pedí, tal como dice ahí en el evangelio, Señor, que vea. Ahorita con Carmen estamos hablando precisamente de saber y no saber, ver y no ver, y de entender y no entender y no entender que no entendemos. Todo eso hablábamos. Yo dije, Señor, yo quiero ver. Y me ayudó a ver. Ver es tener esa conciencia de las cosas en el tiempo, en el espacio, en la diversidad, en la profundidad, en tantas cosas que solamente Él nos puede dar. Porque nosotros somos muy cortitos y tenemos muchos prejuicios y estamos encerrados en eso que llamamos sentido común. Pero también le dije, Señor, dame el don de amar a la gente, cualquier gente, no importa, cualquier persona. Y también me lo dio. Dame el don de verte en todas las personas, pero servirte sobre todo en los más necesitados, en los que sufren, en aquellas personas que no son escuchadas y que no son entendidas. Y también me lo concedió. Y después un día le pedí, yo quiero ser misionero itinerante del reino de Dios como tú. Y yo sí, sí lo pude luchar, pero qué trabajo ha costado en una institución que tiene muchos años de ser residencial, que le cuesta trabajo caminar. Pero al fin y al cabo lo he logrado. Y creo que de las hazañas más grandes que puedo decir, lo he logrado a los 70 años. A los 70 años se ha logrado. Siempre se puede luchar y se puede de verdad conquistar eso. No es fácil, pero se puede hacer. Entonces, sí se puede hacer un plan para la paz. Si hay una persona clarísimo que vaya hacia la paz, es Jesús. Pero desde la justicia, desde la verdad, desde la inclusión, o más exactamente, desde el amor incluyente. A mí me da mucha tristeza que habiendo en México 82% de católicos, la mayoría de ellos sean religiosos o no religiosos, pero muy pocos de verdad se acercan a tener una amistad con Jesús. Un Jesús sin tener que pedirle permiso a nadie. Un Jesús sin intermediarios. Un Jesús que podemos todos los días tratarlo a Él y estar con Él. Eso es maravilloso. Cada mañana nos podemos encontrar con Él y nos va a contar cosas y nos va a dar un ejemplo maravilloso. Yo lo he tomado a Él como referente. No he logrado conversiones, sigo convirtiéndome, porque yo considero que soy un hombre como todos, ¿verdad? También pecador, egoísta, ignorante, porque sé unas cositas, pero otras no, y son muchas más las que no sé. Y entonces sí, sí puedo hablar, y qué bueno que hable, y qué bueno que hable claro, pero a veces también, a lo mejor me puedo equivocar y hablo demasiado fuerte. Entonces, sí, sí creo yo que ese referente nos puede ayudar a todas y a todos. Él decía, fíjense, este joven decía, reciban la paz, ¿sí? La paz se las doy, el shalom, pero no se las doy como la da el mundo. Esa paz de él es distinta. Es de un joven abierto que comprende la realidad, empático, que acompaña, que está abajo, que no le tienen que platicar lo que están sintiendo, porque está sintiendo con ustedes, es con pasivo. Gracias.
Muchísimas gracias al padre Solalinde, muchísimas gracias a los dos, a Tania, a los y las tres en esta mesa. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes por su participación. Démosle contenido entonces a la palabra empatía. Démosle contenido al concepto de paz y construyamos juntos y dialoguemos juntos. Gracias. Enseguida, la mesa 4.